Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Mozart cumplió 22 años en Mannheim en 1778. Desilusionado de sus perspectivas en su ciudad natal de Salzburgo, había emprendido un viaje hacia París, acompañado por su madre, en busca de mejor suerte, y cuando llegó a Mannheim, sede de la mejor orquesta de Europa en esa época, se dedicó al principio a componer música instrumental. En programas anteriores ya habíamos oído la serie de composiciones para flauta y las primeras sonatas para violín y piano de este periodo, y comenzamos a analizar su producción vocal la semana pasada, con las arias Alcandro lo confeso, que es el 294, que escribió para Aloisa Weber, de quien estaba profundamente enamorado, y Se alabro mio non credi, que es el 295, para el famoso tenor Anton Raff, quien posteriormente sería uno de sus mejores amigos en París. Pero tan enamorado como pudiera haber estado de Aloisa, había otra joven en Mannheim que parece haberle interesado mucho a Mozart, Augusta Wendling, la hija del flautista Johann Baptist Wendling, para quienes ustedes recordarán que el 8 de noviembre del año anterior había escrito la arieta francesa Oiseaux et tous les ans, que es el 307. Por correspondencia con su padre, sabemos que el 27 de febrero compuso para ella el recitativo Basta, Vincesti ecco il foglio y aria A non lasciarmi no, belidol mio, que es el 486A, para soprano y orquesta, compuesta de dos flautas, dos fagots, dos trompas y cuerdas, con texto de Metastasio para la ópera Didone Abandonata, texto que había sido escogido por Madame Wendling, la mamá de Augusta. El recitativo, acompañado por las cuerdas reforzadas por contrabajo, no tiene nada de trágico ni de desesperado, a pesar de que las palabras son sobre traición y abandono. El aria es un andantino expresivo en que la angustia la comparten tanto la voz como la orquesta, en un excelente ejemplo de la psicología tan fina de Mozart. En ninguna parte se detecta traza de virtuosismo ni de ornamentación. Evidentemente, Augusta Wendling no tenía una voz muy educada, lo que inspira a Mozart a enfatizar, como en el aria que había escrito para Anton Raff unos días antes, la expresión más noble y más pura de los sentimientos del cantante. Escuchemos el recitativo Basta vincesti, ecco il foglio, basta, vencistes, he aquí la carta, y el aria A non lasciarmi no, A no me abandones no, que es el 486A, interpretada por la soprano Lucia Pop, acompañada por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigido por Leopold Hager.
Thank you. lasciarmi, ah no, non lasciarmi.
Acaban ustedes de escuchar el recitativo Basta Vincesti y el aria A non lasciarmi no, que es el 486A, de Wolfgang Amadeus Mozart. En la misma carta en que se refiere a esta aria, Mozart le cuenta a su padre que también le ha prometido a Augusta Wendling algunas arietas francesas, una de las cuales había comenzado ese día. Todo hace creer que se trata del pequeño drama mitológico versificado por Oudart de la Motte, Dans un bois solitaire, que es el 308. Se trata, otra vez, de un verdadero lead en la bemol mayor, una tonalidad muy raramente usada por Mozart, y con acompañamiento de piano. La canción da la impresión de una pasión contenida y como de una confusión que no se atreve a confesar. La historia cuenta que un imprudente se atreve a mirar a Amor, que está dormido en un bosque, lo despierta y siente que una flecha lo ha traspasado, lo cual lo condenará por el resto de su vida a consumirse de amor por la ingrata Silvia. Basado en esta historia tan sencilla, Mozart arma un verdadero drama cuya inspiración y aún sus procedimientos hacen ya pensar en la famosa canción La Violeta, que es el 476 con texto de Goethe, que escribirá 7 años después. Tiene las mismas frenadas en los momentos patéticos y las mismas modificaciones en el ritmo. Pero aquí hay más pasión, porque se trata del castigo a la curiosidad del amante de Silvia, mientras que en la otra describe el final de una florecita. En general, este lied es mucho más intenso y más desarrollado que la arieta Oiseaux et tous les ans, que es el 307, que había escrito también para Augusta Wendling 4 meses antes. Y como aquella, es un lied durchcomponiert, es decir, compuesto de principio a final, sin repeticiones. Es como una escena, pero breve, con cambios de ritmo al principio. Aunque no está marcado en la partitura, parece ser un moderato. Después viene un adagio, un presto y termina con un allegro como el del comienzo. A continuación vamos a transmitir el arieta francesa Dans un bois solitaire, en un bosque solitario, que es el 308, interpretada por la soprano Elisabeth Schwarzkopf y el pianista Walter Gieseking. Thank you. Acaban ustedes de escuchar el arieta francesa Dans un bois solitaire, que es el 307, de Wolfgang Amadeus Mozart. La última obra que Mozart compuso en Mannheim fue la sonata en do mayor para violín y piano, que es el 296, que oiremos la semana entrante, no por otra razón, sino que es preferible hacer ocasionales variaciones en el orden cronológico con tal de no presentar obras fragmentadas. Ya en París, Mozart se estrenó con un arreglo del Miserere de Ignaz Holbauer, cuya partitura no ha llegado hasta nosotros, y luego le toca el turno a la Sinfonía Concertante para oboe, clarinete, trompa y fagot solistas, con acompañamiento de orquesta compuesta por dos oboes, dos trompas y cuerdas, que es el 297b. Esta obra tiene gran importancia en la evolución artística de Mozart. Se trata de la conquista de un estilo nuevo, con ideas nuevas. El progreso que aquí ya se nota, sobre todo en la utilización de los instrumentos de viento, lo conducirá paso a paso hasta la grandiosidad que logra en la ópera Idomeneo, que es el 366, 3 años después. Desde su llegada a Francia, es obvio que Mozart espera grandes resultados, y para eso quería mostrar desde el principio todo lo que era capaz. Y es innegable que su primera tentativa nos da una prueba grandiosa de sus intenciones. Esta vasta composición abre en la obra de Mozart un nuevo período que podría llamarse el de la Sinfonía Concertante, y vamos a encontrar frecuentes ejemplos de este género en los próximos 2 años. Es evidente que la idea y todo el plan de que es el 297B tuvieron que haber sido concebidos en Mannheim, donde había estado en contacto no solamente con una orquesta admirable, sino con instrumentistas que tenían reputación de virtuosos en toda Europa, y de allí debió venir la idea de destacar la variedad que ese grupo de solistas podría ofrecer sobre la masa orquestal. Si bien los conciertos para 2 o 3 instrumentos eran frecuentes en esa época, la intervención simultánea de 4 solistas ya no era tan común y obligó al joven compositor a preparar algo excepcional. Recordemos que, con excepción del primer concierto para flauta, recién llegado de Salzburgo, el joven no había tenido la oportunidad de escribir ni una sola obra sinfónica durante su estadía en Mannheim, que era en ese momento la ciudad alemana donde mayor importancia se daba a la música sinfónica. Pero en la Sinfonía Concertante Mozart se desquita. Desde el principio, uno nota el progreso tan enorme y tan sustancial que hay desde su salida de Salzburgo. Hay aquí una plenitud, un desarrollo importante del lenguaje musical, algo mucho más sinfónico, un tratamiento de la orquesta que permite efectos más amplios y más satisfactorios. Pero tal vez las ideas han perdido algo de su encanto juvenil o de su espontaneidad, como si la poesía le hubiera cedido el puesto a un sentimiento de solemnidad que le inspira el elemento grandioso que tiene una orquesta. Esto, claro está, puede deberse en parte a que la partitura que ha llegado hasta nosotros no es el manuscrito original, sino una copia muy mediocre, en que, por ejemplo, sabemos que la parte para clarinete era originalmente para flauta. Pero sea lo que fuere, nos encontramos aquí ante la primera obra sinfónica grande que no tiene nada que ver con su metodología ni con su inspiración en Salzburgo. Por sus proporciones inusitadas, la sinfonía concertante para cuatro instrumentos de viento y orquesta que nos ocupa domina toda la producción de Mozart de esa época como una torre aislada y formidable. Esto no quiere decir que estemos ante la obra maestra con que comienza la vida de Mozart después de salir de Salzburgo, por lo contrario. Esta gran obra participa de las cualidades, pero también de los defectos inherentes a la escuela de Mannheim. Aunque el tratamiento de cada instrumento es más seguro y más individual, y aunque el lenguaje musical se haya solemnizado y sea más brillante, hay que reconocer que los efectos y las frases se repiten y el brillo grandioso no logra ocultar cierta monotonía. Esto puede ser cierto para la escuela de Mannheim, pero una vez más, el genio de Mozart se las arregla para usar los suntuosos efectos sinfónicos de Mannheim, pero impregnándolos de una sustancia musical que lo hace a uno pensar que se necesitaba la llegada de Mozart para darle sentido a las conquistas que habían logrado los sinfonistas de Mannheim. Eso obviamente era válido también en París, donde la escuela de Mannheim ya se había puesto de moda, y cualquiera hubiera predicho que todos los elementos estaban en la mano de Mozart para triunfar. Sin embargo, sabemos que eso no ocurrió. No solamente Mozart no triunfó en París, sino que la sinfonía concertante ni siquiera se estrenó. Pero nos estamos adelantando, y el tiempo que nos queda apenas nos permite transmitirla. Así que oigamos la sinfonía concertante en mi bemol mayor para cuatro instrumentos de viento y orquesta, que es el 297B, interpretada por Gernot Schmalfuss, oboe, Dieter Klöcker, clarinete, Hermann Baumann, trompa, y Karl Otto Hartmann, fagot, con la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager. Son sus movimientos Allegro, Adagio y Andantino con variaciones. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Con la Sinfonía Concertante en Mi bemol mayor para cuatro instrumentos de viento y orquesta, que es el 297B, que ustedes acaban de escuchar, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además se transmitieron el recitativo Vasta Vincesti y aria A non lasciarmi no, que es el 486A, para soprano y orquesta, y el Lied Dans un bois solitaire, que es el 308, y en que se utilizaron textos de Gottfried Kraus, Teodoro de Vitseva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos de escuchar la producción de Mannheim que no pudimos concluir hoy, y volveremos a la sinfonía concertante que acabamos de oír, sobre la cual el tema definitivamente no está agotado. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.